El título de la charla hoy es Él hiere y sus manos curan. Es el 27 de diciembre del año 2000. Job 15, 17 y 18 dice: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Es bienaventuranza, ¿no? Esto es una bienaventuranza del Antiguo Testamento. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Él hiere y sus manos curan. Y queremos hablar de diferentes formas que puede tomar esta llaga, estas cosas más pesadas que vienen de la mano de Dios, últimamente para nuestro bien y para su gloria, pero que en el momento son cosas difíciles, son cosas que uno no pediría ni elegiría. Pero el Señor, siendo nuestro buen pastor, nos da lo que le parece que es lo correcto en el momento. Vamos a hablar primero en general, cosas que, llagas o dificultades que pueden pasar y pasan a cada persona en su vida cristiana, y después algunas áreas más específicas, que no es una cosa de toda la vida o todos los años, pero puede pasar a veces, o una vez o ninguna vez. En primer lugar, abajo la categoría de lo general, son las pruebas. Obviamente el capitán de este área es Job, que es todo un libro escrito solamente sobre un hombre que sufrió pruebas muy grandes. Estas pruebas no fueron porque había pecado, aunque había pecado, pero en ningún momento dicen que era como un castigo o un resultado de alguna equivocación de él, sino era algo permitido por Dios. La prueba te pone bajo presión, como uno puede pisar un tubo de pasta dentrífico, y cuando uno lo pisa, y si no está la tapita, sale lo que está dentro. Y lo mismo, pruebas en nuestras vidas. Pueden ser pruebas chiquitas, o pruebas más grandes, o pruebas muy, muy grandes. Me acuerdo la vez que cuando nació Annie, en 1986, en octubre. Y yo fui para llamar a mis padres. No teníamos teléfono. Prueba número uno. Entonces fui al centro de Belgrano, a Cabildo, y me dijeron, hoy no está funcionando la línea internacional, volví mañana, volví el próximo día, todavía no está funcionando, volví el tercer día, no estaba funcionando, y bueno, fui al centro. Ya habían pasado como 5 días que había nacido su nieta, y quería avisarle que íbamos a nombrarla con el nombre de mi mamá. Y fui hasta Corrientes, al centro de no sé qué, cómo se llamaba en ese momento, y conseguí una línea y llamé, y no estaba en casa. Era las 10 de la noche. Llamé a mi hermano y me dijo, bueno, tal vez salieron, no sé. Mi padre sufría de cáncer, pero él dijo, bueno, si salieron, tal vez es una buena indicación que se siente mejor. Lo que realmente pasaba es que había entrado en el hospital por última vez. Entonces me dio una indicación completamente lo opuesto de lo que había. Entonces no me apuraba para hacer los documentos. 3 días más tarde, recibo una llamada a través de un vecino arriba que ni conocía. No sé cómo mi madre consiguió un número de alguien que vivía 7 pisos por arriba de nosotros que nunca habíamos conocido. Es un milagro que no he podido resolver. Pero que mi padre estaba en estado grave y tenía algunos pocos días para sacar pasaporte americano, pasaporte argentino, certificado de nacimiento americano y argentino, con un bebé recién nacido, con Walter que tenía 3 años, Tomás todavía en pañales, 1 año, y sin coche, sin teléfono, con Wendy que recién había tenido un bebé. La mañana del día que íbamos a salir el martes, nos juntamos todos en un coche prestado, mi primera vez también manejando en Buenos Aires, justo por ese crisis, y voy saliendo del garage donde estaban estacionados todos los coches y muere el coche. Era las 8 de la mañana, ya a las 8 de la noche teníamos que ya estar en el avión, no tenía todavía ninguno de los 2 pasaportes. Walter con 3 años, Tomás que apenas caminaba, bebé recién nacido, Wendy sintiéndose mal y un coche muerto justo tapando la entrada del garage. Corrí para la fiambrería para buscar personas, cualquier persona para ayudarme a empujar el coche, estacionarlo y salimos en taxi. Cuando fuimos para hacer la certificado de nacimiento de Annie para Argentina, nos prohibieron no usar el nombre de mi mamá para nombrar a Annie. Wendy llorando, etcétera, pero no había caso. Todas estas cosas amontonado, eran simplemente pruebas. Llegué ahí después de 24 horas de viajar, 3 vuelos y manejar en un coche como 3 o 4 horas. Y llegué justo antes de que mi padre entrara en estado de coma y murió como 4 días más tarde. Pero yo creo que de todos los momentos de mi vida, ahí se amontonó tantas cosas, todos juntos, como pruebas. Y me sentí como este tubo de pasta dentífrico, totalmente pisado por la situación. Santiago 1, versículo 2 a 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estas cosas les pasan. A veces la Biblia nos pide cosas que nunca nos acostumbramos a estas cosas que nos piden, siempre nos agarra de sorpresa. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque saben algo, saben que esto puede producir algo en tu vida, algo bueno, si respondes bien. Y nadie se escapa de las pruebas, y Dios los permite. A veces se van en aumento, a veces se juntan. Pero tenemos un Dios que recicla todo. Él saca provecho de cada cosa. Pero tenemos que aprender a pasarlo sin abandonar al Señor. Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis en la salvación, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, tu fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En segundo lugar, las tentaciones, bajo el rubro de lo general. Tenemos los ejemplos de José, que fue tentado por la mujer de Potifar. Pedro, que fue tentado y cedió, negó a Cristo 3 veces. Judas, que fue tentado por el dinero y traicionó al Señor. En el caso de José no cayó, en el caso de Pedro y de Judas sí cayeron. Santiago 1, 13 a 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Saben que la palabra en griego, creo, para que se usa para pruebas y tentaciones, la misma palabra? Y las dos cosas son muy, muy relacionadas. Supongo que lo traducen diferentes, depende el contexto. Pero es imposible estar puesto bajo mucha presión sin al mismo tiempo ser tentado. Ser tentado de dudar, de quejarte, de buscar un culpable, de vengarte. Estando bajo mucha presión, uno es mucho más sensible a la tentación, aunque no es la misma cosa, por lo menos en nuestro idioma. La prueba es algo puramente exterior. La tentación es cuando ya hay un eco desde adentro de nuestra parte pecaminoso, donde nace la opción de hacer algo que sabemos que no debemos. Entonces, algo que ya arranca como un eco dentro de nosotros, y surge un deseo, una idea de desobedecer a Dios. No es pecado, pero es el primer paso hacia el pecado. Y la Biblia dice que esto nunca viene de Dios. La tentación tal vez es cuando el enemigo susurra, te da una idea en tu oído, como dio a Eva. En el caso de Eva, ella no estaba bajo ningún tipo de presión. Con Pedro y con Judas, dice que Satanás había entrado en él, y que él había tenido esta idea, era una obra de Satanás. Con Pedro, Cristo dijo a Pedro, Satanás ha pedido zarandearos. Y era la idea de que iban a entrar los discípulos en un tiempo de tentación. Cristo fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Dios nunca te va a tentar, pero sí lo permite la situación. Es una especie de prueba, donde tenés la oportunidad de ganar y la posibilidad de perder. En tercer lugar, persecuciones. Pablo da una larga lista de las cosas que sufrió, de ser apedreado, rechazado, pegado. Tal vez ninguno aquí ha tenido ni la décima parte de lo que Pablo sufrió en 3 semanas, en toda su vida. Realmente sabía cómo es la persecución. Pero tal vez cada persona ha vivido algo de persecución, aunque simplemente que alguien levante una ceja, así nos mira raro por nuestra fe, o que nos rechacen. Tal vez te han gritado, te han acusado. Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, felices los que sufren persecución, si es por causa del reino de Dios, si es por causa de la justicia, porque a estas personas realmente es el reino de Dios, de los cielos. Y primera de Pedro 2, 20 y 21, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Es parte de nuestro llamado cristiano, de hacer algo bueno y sufrir por haberlo hecho. Si querías saber cuál es tu llamado, bueno, es parte de tu llamado. Tal vez no es tu llamado preferido. Preferimos ser felicitado, agradecido cuando hacemos lo bueno. Pero justo sufrir como si fuéramos un malhechor por haber hecho algo bueno, es su propio dolor exquisito. Pero es la persecución. Quiero pasar a la área específicos, porque han escuchado un montón de sermones sobre pruebas, tentaciones y persecuciones. Entonces quiero pasar más tiempo con las cosas específicas. Una razón por qué quiero hacer esto es que creo que muchas veces cuando las personas sufren o sufrimos, nuestra primera idea es una disciplina. ¿Qué he hecho? Es lo que Job decía, ¿no? Con todas las pruebas que le pasaba. ¿Pero qué he hecho? ¿Qué hice? Bueno, la primera forma específica de que quiero hablar por eso es la disciplina. Vemos en el caso de David. ¿Para qué fue disciplinado David? ¿Qué pecado? Ok, con Betsabé cometió adulterio. ¿Qué otro? ¿Cómo? Asesinato. ¿Qué otro? El censo, cuando con todo el pueblo. Y el Señor estaba ahí con el ángel estaba ahí con una espada arriba de Jerusalén. Y muchos murieron. Entonces la disciplina está siempre relacionada con nuestro pecado. La disciplina siempre está relacionada con nuestro pecado. Es la varita de Dios. No para castigar, porque el castigo es echar al infierno para siempre. Y si uno todavía vive después, no fue castigado en el sentido completo de la palabra. Porque el pecado, la paga del pecado es muerte, no sufrimiento momentáneo. En Hebreos 12 es el pasaje clásico sobre disciplina, dice en versículos 10 y 11, y aquellos ciertamente por pocos días, nuestros padres, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios nos disciplina para nuestro bien, para ayudarnos a participar con su santidad. Entonces esto también creo que es bastante claro, y cuando uno tiene un pecado específico que reconoce y viene una prueba, uno lo puede tomar como parte de la disciplina de Dios. En segundo lugar, hay una prueba específica que yo no encontré un buen nombre para llamarlo. Puse liderazgo tipo Saúl. Pero es igual una prueba especial estar en algún momento bajo un profesor, puede ser un pastor, puede ser líder de grupo pequeño, puede ser el jefe en el trabajo, puede ser mamá o papá. Pero es estar bajo un líder que te trata mal sin razón. Y aun cuando uno se esfuerza, casi lo hace peor. Entonces uno no hay una relación entre buscar agradarlos y hacer lo que es bueno. Es como uno no puede ganar. Y vemos esto en la vida de David. En 1 Samuel 26, 17 a 18, Saúl había estado persiguiendo a David, buscándolo, Y esta es la noche cuando Saúl está ahí con la gente y David le habla, pero a la distancia. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿No es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: Mi voz es, rey señor mío. Y dijo: ¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Por qué? ¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? ¿Qué mal hay en mi mano? ¿Por cuántos años, ya hemos hablado de esto, por cuántos años David huía de Saúl? ¿Recuerdan? Más o menos 15 años. Esto no fue un mes, que ya un mes que, con alguien buscándote para matarte, aun más si es jefe de la policía o presidente de la nación. Un mes ya sería una eternidad. Cada noche por 30 noches pensando, tal vez ni me despierto mañana. Pero no fue un mes, ni un año, ni 5 años. Eran los mejores años de su juventud, más o menos de la edad de 15 hasta la edad de 30. Estaba bajo un líder que realmente lo deseaba todo mal para él. Lo quería matar. Tal vez tu líder no te quiere matar, pero te limita, te aflige, no te entiende, te pide lo que no debe pedirte, no te agradece, siempre busca la falla. ¿Por qué Dios permitiría algo así? Y hemos hablado de esto también. Mi opinión, porque la Biblia no lo dice, entonces podemos simplemente tener opiniones. Es que era la escuela de Dios para David, cómo no ser un líder. A veces uno aprende más viendo cómo no hacer algo y queda una convicción muy fuerte. Bueno, esto no es el tipo de líder que yo quiero ser. Tal vez a algunos le pasen con sus padres. En sus padres ven más cómo no ser papá o cómo no ser mamá. Y ya se forma una convicción, bueno, yo quiero algo diferente para mis hijos. Y si lo logras, para algo va a haber servido. Y yo creo que por eso también Dios lo permitió con David. En tercer lugar, algo específico, es el desierto, la experiencia de pasar un desierto. Israel pasó 40 años en el desierto de Sinaí. Jesús, 40 días. Puede ser por un largo tiempo o un tiempo relativamente breve. Pero un tiempo de desierto es un tiempo de sequedad o de sequía, donde el diablo y la tentación está cerca y Dios parece lejos. Donde uno hace lo que hacía antes y parece no funcionar en cuanto a sentirse cerca a Dios. Todo ha perdido su gusto. Y no es un gran dolor. No es que uno está gritando con dolor y esto duele tanto, o llorando. Es simplemente un tiempo de malestar, una ausencia de la presencia de Dios, donde uno lo siente, lo disfruta, lo goza. Y también uno se pregunta, ¿qué me pasa? ¿Soy yo? ¿Es el Señor? Es un tiempo de confusión, como pasó con Israel, de andar en círculos y sentir que uno no avanza. Que igual la gracia de Dios está, uno sigue respirando oxígeno, sigue comiendo, sigue durmiendo. No es un dolor tan agudo, pero es un malestar general. Deuteronomio 8, versículos 2 a 3 nos puede instruir. Dice: Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, muchas gracias, para probarte, muchas gracias, para saber lo que había en tu corazón. Yo pensaba que Dios sabía todo ya. ¿Por qué me tenía que hacer esto por 40 años para sacar un radio X de mi corazón si Él ya sabe todo? Era para hacerlo manifiesto a ellos también. Si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y eso es la gran lección del desierto. Dios quiere ayudarte a saber algo, pero saber algo de convicción, que el hombre no vive solamente de las cosas que puede conseguir en este mundo, sino vive de lo que sale de la boca de Dios, su palabra. Es un tiempo de humillación, porque uno ve que no es el super cristiano que nunca tiene ningún momento de bajón. Y también es un tiempo de prestar bien atención a lo que Dios te dice, aun si sea poco. Cristo salió del desierto en 40 días usando la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Él sí sabía que el hombre no vive de pan solo. Pero los israelitas estuvieron 40 años en el desierto. No sé cuánto tiempo vos vas a estar, pero en algún momento vas a estar. Y creo que muchos de ustedes ya han estado. Y tal vez están en este momento. Pero el Señor sigue igualmente fiel en el desierto. Y su idea siempre es que sea temporaria. Pero que aprendan. Que aprendas las lecciones. En cuarto lugar, de las pruebas específicas, es la prueba de la prisión. Como pasó con José en Génesis, que quedó en la cárcel varios años. Y el apóstol Pablo también, que vemos en Hechos 16, 22 a 25, y se agolpó el pueblo contra Pablo y Silas. Y los magistrados, rascándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Este era el tiempo cuando hubo el terremoto, el Señor los sacó la misma noche. Y cuando te pasa algo milagroso, más o menos te levanta una expectativa, bueno, así va a ser siempre. La próxima vez que uno queda en la cárcel, no te afliges. A medianoche vamos a empezar a cantar y vas a ver qué pasa. Pero sabemos por las otras veces que Pablo estaba en la cárcel, no siempre se salía la misma noche, y no siempre se salía con canciones, sino con cadenas para ir a otra prisión en otro lado. En Hechos 23 habla de cuando estaba en la cárcel, y dice: la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo a Pablo en la cárcel: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma, como preso. Anímate, no te voy a sacar. Porque seguro estás en la cárcel, has obedecido al Señor, sabes la historia de Pedro, que cuando él estaba en la cárcel, el ángel apareció, abrió la puerta, y salió canchero, y aparece el ángel para Pablo y dice: bueno, anímate, no te voy a sacar. Te van a llevar a Roma, donde les encanta decapitar a la gente, y vas a poder testificar o martirizar es la palabra en griego. Vas a poder martirizarte en Roma para mí. Anímate. La prisión, ¿qué propósito podría tener la prisión? En mi opinión, porque simplemente es una opinión, pero como por lo que vemos en la vida de Pablo, no es por algún pecado, no es para enseñar sobre liderazgo, sobre con Saúl, no es el tiempo de desierto, aunque uno puede, feo la cosa, en la prisión. Pero yo creo que es un tiempo donde Dios quería hacer algo especial. Estaba buscando algo especial. En la vida de Pablo utilizó la prisión para que escribiera alguna de las cartas más lindas en la Biblia. En la carta de Filipenses de gozo fue escrito en la cárcel. La carta de Efesios, que vamos memorizando, donde empieza ya cantando a himnos al Señor. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Qué sería la prisión para ti? Probablemente en nuestro país, en nuestros tiempos, no va a ser una cárcel literalmente, pero puede ser la cárcel de tu cuerpo algún día. Alguna enfermedad, alguna lesión que quedas postrado o suficiente limitado que corta 95% de lo que podías hacer en otro momento. Puede ser que tu cárcel va a ser tu matrimonio. Siempre es una posibilidad, o por enfermedad o por malestar de tu cónyuge, todo lo que podías haber hecho en el ministerio se corta por un tiempo o permanentemente. Puede ser una enfermedad muy debilitador, se dice, en tu cónyuge, y vos quedas como enfermero o enfermera cuidando a esta persona, como si fuera en una especie de cárcel, en el sentido de tanta limitación de lo que quisieres estar haciendo para Dios, y Dios te da otra cosa para hacer para Él. En quinto lugar, el aguijón en la carne. Este es lo famoso en la vida de Pablo, que lo habla en 2 de Corintios 12, 7 a 10. Cuando Pablo había hablado de las visiones que había tenido del tercer cielo, dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces el aguijón en la carne es algo especial, específico, que Dios te podría llegar a dar para ayudarte en tu lucha contra el orgullo. No se sabe cuál fue el aguijón en la carne de Pablo. Puede ser que era algo de su columna, puede ser algo en los ojos, puede ser algún otro tipo de desfiguración, pero que dejaba que la gente al verlo ya sentían un rechazo hacia él, que le daba un aspecto feo o malo, y era algo humillante. Un aguijón en la carne podría ser que te quemes en alguna cosa y te quede la quemadura como herida para siempre, no herida, pero a cicatriz. Puede ser alguna cosa que solamente vos notas, pero un dolor constante. Tal vez en otro momento de la vida, bueno, en este momento Nicolás es un ejemplo de un aguijón en la carne, con todos los problemas que ha tenido con su tobillo. y le molesta mucho, lo limita, no es una prisión, no es que le corta todo lo que puede hacer, pero es algo que le duele cada día y que algo lo limita. Entonces el aguijón en la carne es algo que también te puede sorprender, no es necesariamente por algún pecado, sino puede ser que simplemente Dios te ha usado tanto o te ha mostrado tanto de su gloria que sin este contrapeso no podrías mantenerte en equilibrio y empezarías a creer que eres más de lo que eres. Entonces Dios te da una mano, te da algo feo porque te dio otra cosa tan bueno en tu vida espiritual, no hablando de bendiciones materiales, sino cosas espirituales, en visiones o milagros, que sin un contrapeso al otro lado no lo podrías soportar en santidad. El último de que quiero hablar es la poda. Hay solamente un pasaje en la Biblia que habla en estos términos de la poda de Dios. Dice en Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará o lo va a podar para que lleve más fruto. La palabra literalmente es limpiar, no es podar, pero es lo que se entiende con el pámpano y el trabajo del labrador, de cortar las hojas y dejar todo limpio para que lleve más fruto. Tal vez esto es una de las cosas más que nos agarra de sorpresa y que fácilmente se puede mal entender, es la poda. Porque justo anda todo bien, es un poco como el aguijón en la carne también. Al aguijón en la carne es que todo anda fenómeno, es milagros y visiones y lo que sea. La poda es simplemente que uno está cumpliendo con su trabajo, hay buen fruto de discípulos o gente que conocen a Cristo, o que uno está levantando una iglesia, o muchos niños vienen a tu clase de escuela dominical y los padres te felicitan, se ha transformado en los hogares y ya viene un avivamiento, y bueno, uno está muy contento, no se levantó ningún muerto, pero uno ve un fruto en su labor que es muy animador. Y justo viene a algo que de un minuto para el otro te quita casi toda tu actividad ministerial, tal vez por alguna decisión de liderazgo, puede ser por alguna enfermedad. Pero la idea es que una rama, un pámpano, está lleno de savia y ya tiene hojas y fruto, y ahí manda esta savia. Y con la poda, de golpe se corta todo esto, y uno tiene toda esta savia, ahora no tiene dónde mandarlo. La sensación de golpe tener que frenar, pero no porque uno no puede, uno puede, pero por una cosa u otra no puede, no le dejen. Creo que a veces pasamos esto y ni sabemos qué nos pasa, pensamos que simplemente es una prueba, pero la verdad es que Dios está haciendo algo para lograr un fruto aún mejor. Yo creo que varios tiempos cuando Dios, mirando atrás, y cuando yo no lo veía como en estos términos, tres veces cuando el Señor me podó, ¿se puede decir? ¿Podó? Era en 1982 cuando el Señor cerró la puerta a Francia, donde yo quería ir, y estaba aprendiendo francés y ya había visitado a Francia y me gustaba cocinar comida francesa, etcétera, etcétera. Y de un día para el otro se cerró esta puerta. Y el Señor después abrió la puerta a Argentina, como les he hablado. Pero de esta sensación de que algo se corta y uno no lo puede realizar. Pero uno puede, pero otra persona o circunstancia lo corta y uno no puede. En segundo tiempo era en 1989, después de los 3 años y medio de trabajar en Argentina al principio, y no teníamos mucho fruto, pero teníamos 4 personas, y dentro de como un mes, 2 abandonaron al Señor y otro se fue para estudiar la Biblia con otros, y solamente quedó el menos interesado de los 4, que ni quería ser discipulado. Otra vez sentimos fuertemente la poder de Dios, que teníamos para dar, teníamos gente, y se borró todo. Y en la tercera vez, en 1993, cuando estábamos trabajando con la iglesia celular, y teníamos 5 o 6 grupos, había como 50 personas involucradas, gente conociendo a Cristo, todo el mundo contento, los niños, la gente mayor, los matrimonios, y de un día para el otro paramos todo, esperando una decisión de los líderes, que nunca, ni se llegaron a reunir para conversarlo. Es decir, se murió muy ignoblemente. Y después estamos en tantas cosas, tantas actividades, y de golpe se paró todo, y simplemente había el silencio del cementerio, y toda esta savia adentro, que... ¿Saben cuál es la pregunta principal cuando pases por la poda? ¿Sí, ahora qué hago? Porque justo lo que estabas haciendo se cortó todo. Y toda la motivación estaba hacia estas cosas. Y esto es un no definitivo. Y que bueno, siempre hay cosas para hacer, pero no te llaman las otras cosas. Si fuera así, ya hubieras estado haciendo las otras cosas. Estabas haciendo esto porque esto es lo que sentías que era de Dios, era para ti, conforme tus dones, tu llamado, y ahora eso no. ¿Y ahora qué hago? En la poda, dicen que 2 cosas son lo más importante: cuándo lo hacen y hasta qué punto lo hacen. Y cada planta tiene su propia manera de podarlo. Yo lo estaba mirando en un libro de plantas, y con cada especie había otra manera de podarlo y otro tiempo, porque tiene que ser en el tiempo justo. Con las uvas es justo después de que salen las hojas y tiene algo de fruta. Y en cuanto hasta qué punto, lo corten todo, dejen como un palito ahí, totalmente desnudo el pámpano. Uno puede preguntarse por qué Dios lo hace. Parece contraproducente. Fructificad y multiplicaos. Okay, bueno, yo me fructifiqué, etcétera, yo di fruto en la basura. Pero, ¿qué pasa, Señor? Me pediste frutos, yo te di fruto. Yo estoy confundido. ¿Qué pasó? ¿Esto fue el diablo? ¿Qué fue? Uno ve por qué es necesario para plantas o para uvas. Pero nosotros no somos uvas ni plantas. Tal vez Dios usa la poda porque con llevar fruto viene también una gran tentación de estar satisfecho con nosotros mismos, de empezar a creer que somos algo que no somos. Porque el fruto verdadero igual viene de Dios, no es de nosotros. Y la poda justo ataca nuestra tendencia de empezar a confiar en nosotros mismos, en nuestros dones, en nuestro llamado, en nuestras experiencias y habilidad. Y al cortarlo, es una forma de ayudarnos a crecer en humildad, y después el fruto que viene va a estar acompañado con un nivel elevado de humildad, y esto es lo que lo hace mejor fruto. Porque uno reproduce lo que uno es. Eso es parte del problema con el ministerio público, de predicar y de la música. Pero hay más peligro en la música, porque para predicar normalmente uno tiene que haber tenido varios años de estudiar la Biblia. Para la música no. Basta que uno toca algo y dice, sí, yo recibí a Cristo. ¡Pum! Si hay necesidad, en general en las iglesias, muchas veces una persona termina tocando con poca experiencia en el Señor. Pero inmediatamente siente que tiene fruto, que tiene una participación. Y el peligro de empezar a creer que es algo que no es. Algo que quería mencionar aquí es que cuando uno está siendo podado por Dios, uno siente que Dios está lejos. Pero si uno mira la figura, para podar, el labrador tiene que tomar el pámpano con una mano, mirarlo y mirar bien, para mirar bien cómo, porque está limpiándolo, no lo está matando, está limpiándolo. Entonces no lo, para nada quiere dañar la planta. Es simplemente una cuestión de aumentar su fruto. Entonces tal vez no hay ningún momento cuando Dios está más cerca, aunque uno no lo siente, que cuando está podándonos. Con una mano nos sostiene, con sus ojos nos mira. En su mano está el cuchillo, el instrumento que puede ser un líder o una circunstancia, y que va cortando. Y encima Él nos va hablando en el oído. Si estamos dispuestos a escucharlo, y no gritemos tanto que no lo podemos escuchar, y nos habla para ayudarnos a ver cómo lo podemos ver mejor. Algo con la poda es que no viene porque has fracasado, es porque has tenido éxito. Es muy curioso esto. No es que no es un castigo, sino es un pulir. Es justo porque uno sí ha llevado fruto que viene la poda. No es un castigo, sino algo para pulirnos. No es un descenso en nuestro rango, sino es un ascenso. Es una indicación que vamos bien. Por más que duele, por más que parece un paso atrás, realmente es que Dios está diciendo, bueno, va tan bien que ahora llegamos al punto de la poda, porque hay otros que no llevan fruto, hay que quitarlos, y todos los malos ejemplos, pero aquí tenemos un buen ejemplo. Entonces llama para pide el cuchillo. Es porque Dios está, no es porque Él está descontento, es que justo está contento. Entonces, si uno puede llegar a entender esto, te ayuda muchísimo a pasar la experiencia, porque lo ves como un ascenso delante de Dios. Y ver que Dios no es que Dios está desilusionado contigo, sino Él está alentado con lo que has logrado. Y es su manera de ayudarte a estar aún mejor. Bueno, para terminar nuestra respuesta, un pasaje bíblico que nos puede ayudar en pasar estas cosas, recordar que la meta de Dios jamás es dolor. No es el gran agua fiestas o torturador en el cielo que tiene todos estos instrumentos de sufrimiento. Es más un oficial en el taller que sabe cómo formar objetos de arte muy muy lindo y tiene todos sus diferentes elementos y herramientas para lograr esto. O un médico que tiene todas las cosas más filosas para lograr la operación correcta. Su meta nunca es dolor, sino su gloria. Y no lo puedo probar, pero es mi opinión que Dios jamás utiliza más dolor de lo necesario para lograr lo que está buscando. Tal vez con dolor muy grande esto es poco consuelo. Pero saber que duele mucho no quiere decir que Dios no me ama. Que demuestre su amor en no hacerlo doler más de lo necesario. Si una operación chiquitita es suficiente, no me abre de punta a punta. Sino usa lo necesario. Y hay que aprender a confiar en Él. Hebreos 13 es un lindo pasaje para nuestra respuesta. Cuando Él nos hiere y sus manos todavía no nos han curado. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. En primer lugar, dice que debemos estar contentos con lo que tenemos ahora. Aprender a estar contentos. Pablo dijo en la cárcel, en el libro de Filipenses, he aprendido el secreto de pasar abundancia y pasar escasez, e igual estar bien. Es el secreto de contentamiento. Contentamiento es poder decir delante de Dios, está bien. Jehová es mi pastor, nada me faltará. De soltar la cosa. Si uno no lo suelta, si uno sigue, es como uno empieza a agujerear. Y va para abajo siempre. Esta espiral de pensar y de gruñir y moler los dientes y pensar cosas que no es conveniente pensar. Pablo aprendió a estar contento aún en la cárcel, cuando Dios, su Dios amoroso, su fiel amo, no lo sacaba de la cárcel, cuando tenía todo poder para poder hacerlo. Y él tenía que recibir informes de qué mal estaban haciendo los otros predicadores, y encima que estaban contentos que él estaba en la cárcel, porque si no él les hacía sombra, etcétera, etcétera, había un desastre afuera, y Dios no lo libraba y no lo libraba de la cárcel. Y Pablo dijo, yo he aprendido el secreto de estar contento. No importa en qué situación me encuentro. Ojalá que cada persona aquí, me incluyo, aprendamos esta lección. En segundo lugar, de ser confiados. Dice, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Poder decir confiadamente, aun si te están crucificando, aun si el Señor no te libera, aun si lo tenés que pasar igual, la poda, el aguijón de la carne, lo que sea, decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Tiempo presente, el personal, no simplemente nuestro ayudador, es mi ayudador. Me va a dar toda la ayuda que le parece que yo necesito en este momento. En tercer lugar, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordaos de vuestros pastores o líderes. Acuérdense de buenos ejemplos. si están bajo un líder de Saúl, tal vez en otro momento han tenido un líder mejor. Y acuérdense de este otro líder. Si en algún momento por la poda alguna persona te ha traicionado, acuérdense de otras personas que fueron fieles. La memoria es tan preciosa de las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas, que sí fueron buenos ejemplos. Porque si no es tan desalentador, tantos malos ejemplos que hay muchos, ¿no? En cuarto lugar, dice Jesucristo, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aprender a enfocar más en Jesús, porque nuestra tendencia es mirar lo visible. Y esto consiste en personas, líderes, instituciones, la iglesia. Y a lo largo de los años esto es muy desalentador. No que todo está podrido, pero es mucho más podrido de lo que uno esperaba. La mayor parte de lo que no sabemos es cosas malas, porque esas son las cosas que se tapan. Las cosas buenas se publican. Entonces esto más o menos ya se sabe, lo poco que hay es bueno en este mundo. Pero lo que no se sabe es toda la maldad secreta. Aún entre gente buena, entre comillas, gente cristiana, líderes, etc. Y por eso si no aprendemos a enfocar en Jesús, el mismo ayer, hoy y para siempre, no vamos a poder sobrevivir. La desilusión nos va a matar. Nuestra ancla es el Señor mismo. Y cuando uno dice, no voy más a la iglesia, son todos hipócritas. La pregunta que queda es, ¿Jesucristo te falló? No. La razón por ir a la iglesia no es porque son las mejores personas. A veces sí, a veces no. Pero igual no es la razón por ir. La razón por ir es porque son la gente del Señor. Y yo sé que el Padre Celestial tiene muchos problemas con sus hijos. Pero esto no es ninguna razón porque yo lo abandone. ¿A dónde voy a ir? Igual. No es que el mundo está tanto mejor, por más que la gente dice, sí, mis amigos del mundo me aman más que otros. Bueno, tal vez, y tal vez por un tiempo, no sé. Pero no vamos porque es el mejor lugar, sino porque es el mejor Señor. Y Él me lo ha pedido, entonces lo voy a hacer. En quinto lugar, crecer en la gracia de Dios. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas o comida, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Crecer en la gracia de Dios. Van a necesitar mucho la gracia de Dios este verano, porque van a tropezar mucho más de lo que pensaron que iban a tropezar. Van a tener algunas victorias, pero como estaban esperando más victorias, igual van a quedar medio... Y cada año pasa así, vuelven de verano y 9 en 10 vuelven de verano, dicen, no cumplí con mis metas, no, podía haber sido peor, pero no era lo que yo esperaba. Y necesitan crecer en la gracia de Dios. Y saber que Dios no les va a amar más si tienen un verano 10 puntos y no los va a amar menos. Sí, es totalmente un desastre. El hecho que después puedes sentirte mal es una indicación que todavía tenés el Espíritu Santo, porque es Él que está gimiendo dentro de ti y anhelando algo mejor. Crecer en la gracia de Dios. Bueno, no sé si esto pareció una charla negativa, positiva o simplemente realista, pero todos nosotros hemos vivido muchas de estas cosas. Al entender por la palabra de Dios un poco la idea de Dios detrás de estas cosas, tal vez podemos cooperar mejor con Dios y aprovecharlo más. Muchos pueden pasar por una materia en el colegio, pero no quiere decir que todos sacaron el mismo provecho. Algunos no aprendieron nada más que hacer lío y otros aprendieron a la materia. Y lo mismo puede pasar con nosotros. No es tanto qué cosas pasemos, sino hasta qué punto cooperemos con Dios a pasarlos, que determina hasta qué punto nos ha servido. Y si lo tenemos que pasar igual, ¿por qué no sacar lo mejor provecho, lo máximo provecho posible, mientras que lo pasemos? Termino con el pasaje en Isaías 43. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor va a estar contigo en cada una de estas cosas. Y normalmente Dios aflige más a los que ama más. Bueno, no ama a nadie más, pero hay los que están más cerca de Él. No sé doctrinalmente cómo definirlo. Pero obviamente David era alguien muy especial para Dios, Abraham también, Jesús también, Pablo también, y sufrieron barbaridades. Mucho, mucho sufrieron. Y como les he dicho en otro momento, que alguien dijo una vez, Dios nunca utiliza a una persona grandemente hasta lo ha herido profundamente.